deportes en Radio Vitoria. Primer tiempo.
Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al tiempo del deporte, la sintonía de Radio Vitoria. Semana de pasión para el Caja Laboral, que el viernes se mide al Gink en un partido ya sí definitivo. Días de gloria para Maider Unda y para Neco Llanos, que siguen haciendo grande su leyenda. El Deportivo a la vez, más líder, y el Ogueta espera el primer partidazo de las semis del Parejas. Es lunes 25 de marzo, con Edu Lorza en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 2 y 17, comenzamos. Así que entramos rápidamente en materia, muy cerquita de la Semana Santa, atentos a lo que nos depara la semana, luego de unos días exitosos para el deporte a la vez, con Maider Unda, Eneko Llanos, Víctor de la Parte y compañía, triunfando por todo lo alto. Laskonia, decíamos que viaja el jueves a Moscú para afrontar un partido definitivo, luego más detalles sobre la escuadra de San Tabac, que también conoce ya que la sede de la Supercopa, las dos próximas ediciones, va a ser Vitoria-Gasteiz. Hablamos de fútbol porque Eneko Aldekoa, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, Arratsaldeon, buenas tardes.
El Deportivo Alavés sufrió en Sestao, pero la jornada le salió casi redonda. La diferencia con respecto al segundo sube ya a 6 puntos.
Es cierto que la derrota matinal del Bilbao Athletic habría una perspectiva muy favorable al Deportivo Alavés. En caso de victoria en Las Llanas, pues francamente la renta se hubiera ido a 8 y eso ya resulta francamente no demasiado fácil de neutralizar, teniendo en cuenta que ahora son también 8 los partidos que restan. Pero bueno, pues el Alavés no pasó del empate a 2, sufrió lo suyo frente al conjunto del River, cometió demasiados errores defensivos la escuadra de Nacho González y bueno, pues al final hubo que conformarse con el empate a 2, que parece a los dos los dejó satisfechos.
Vamos a escuchar a los dos grandes protagonistas del Deportivo Alavés en el compromiso de ayer en Las Llanas. Uno es, lógicamente, el entrenador, Nacho González, que asume la dificultad que el partido tuvo y los errores que el equipo cometió. Y el otro fue Juanma Delgado, fue el autor de los dos tantos del conjunto albiazul que hacen que esa diferencia de 6 puntos permanezca en una clasificación en la que manda el Deportivo Alavés con 64, a 6 Bilbao Athletic, a 8 puntos de diferencia ya el Eibar tercero, y con un diferencial de menos 12, el Amorebieta es cuarto, cuando quedan, como decíamos, 8 jornadas para la conclusión del campeonato regular. Es verdad que Baracaldo, con 50, está ahí, muy cerquita del playoff, y que el Lleida, con 49, está a 3 puntos del playoff, y el Lleida tiene que ser rival del Deportivo Alavés dentro de 15 días en el partido que se tiene que disputar en territorio catalán. Pero bueno, de esto ya hablaremos más adelante. Nos quedamos con Nacho González y su reflexión postpartido.
Estaba satisfecho porque el equipo pudo perfectamente perder y además porque fue capaz de reaccionar 2 veces para igualar el marcador que se puso en contra. Pero Nacho, en cuanto a clasificación, él no mira la clasificación oficial de la Real Federación Española de Fútbol, mira la suya. Una clasificación en una liga de 10 partidos, de los cuales se han disputado 2. Y en esa clasificación particular, el líder es, de momento, el Eibar, con 2 partidos, 2 victorias. Nacho.
Mi exclusiva clasificación, ahora mismo el Eibar es líder con 6 puntos, ¿no? Seguida del Baracaldo y del Alavés con 4, ¿no? Cada vez van quedando menos jornadas y cada punto es imprescindible, ¿no? Y con todas las facilidades que hemos dado hoy a nivel defensivo, lo más normal es que hubieras perdido, ¿no? El gol pues viene de un error que no se puede cometer y a partir de ahí nos hemos tambaleado un poquito, ¿no? En el resto del primer tiempo. Y además, estando siempre por detrás en el marcador, que siempre nos ha costado, pues estoy satisfecho en ese sentido, ¿no? La pena es que hoy defensivamente pues no hemos estado tan consistentes, ¿no?
La otra liga, de Nacho González, intentando motivar a los jugadores para que no pierdan en ripio, teniendo en cuenta lo que queda para que acabe la competición regular y cómo hay que llegar, lógicamente, a la fase de ascenso puesto absolutamente. Esto nos recuerda a un infame invento bautizado también la otra liga, en la que se pretendía construir una clasificación de qué hubiera pasado si los árbitros no se hubieran equivocado, como si un partido de fútbol solamente se decide y se determina por un error arbitral y no, por ejemplo, por un error de un futbolista o por cualquier otra contingencia, o como si tuviéramos que dar de antemano, por seguro, que, por ejemplo, un penalti que se pita es un penalti transformado. En fin, cosas que ocurren a lo largo de la historia del fútbol. El que, en fin, no es que le guste mucho comparecer ante los medios de comunicación, quizá sea por timidez o por falta de costumbre, pero que se está desenvolviendo a la perfección prácticamente en el terreno de juego, es Juanma. Juanma, que llegó casi de puntillas, de rondón, no se contaba con él prácticamente para nada en el comienzo de la competición, y resulta que ahora mismo se está revelando como uno de los jugadores decisivos en esta fase del campeonato para el Deportivo Alavés.
Sí, desde luego la figura de Juanma está creciendo enormemente, y no ya solo por su físico, sino porque además el equipo nota cuando no está Juanma, o quizá dicho de otra manera, nota cuando está Juanma y cuando está bien. Además, el jugador levantino ayer hizo los dos goles, ya lleva cinco en su cuenta particular, con lo cual está muy contento. Y ayer nos contaba una cosa curiosa, ¿no? Y es que a él le van este tipo de partidos con mucho contacto. Cuando le dan caña, dice Juanma, él está mucho más a gusto.
Están ahí tocándote y bueno, yo me concentro más así, que me toquen. Yo creo que también ha sido un campo así de mucha guerra. La primera parte que me han dado mucha caña y bueno, así contento. Ya llevamos cinco y a seguir sumando. Me ayuda así anímicamente. Hemos empezado perdiendo y yo creo que nos hemos quedado, que hemos empatado el partido y otras veces pues lo hemos perdido y no hemos reaccionado bien.
A Juanma que le gusta que le toquen y cuando le tocan él reacciona de manera positiva. Lo acaban de escuchar, lo decía así después de la reflexión que había que realizar luego de la victoria frente al Sestao. Así que decimos que Amorebieta y Lleida serán los dos próximos compromisos. El Amorebieta que empató a uno frente al Baracaldo con gol de Mikel Muñoz Guren. Con él tenemos comunicación. ¿Qué tal, Mikel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchísimas felicidades, ¿eh?
Gracias.
Pero no por el gol, sino por lo otro.
Ah, bien. Gracias, también.
No, cuéntanos, ¿qué farra se preparó allí en Urriche contigo después del partido?
Pues nada, que me caso el 22 de junio y pues me prepararon la despedida justo el sábado.
O sea, que acaba el partido y de repente 10, 12 de tu cuadrilla saltan al campo allí como poseídos por no se sabe qué y empiezan a mantearte, ¿no?
Sí, fue bonito. Además pude conseguir el gol del empate y nada, pues todo redondo, vamos.
Pero tú de esto no sabías ni pío.
No tenía ni idea. De hecho, entraron al campo bastante antes de empezar, de acabar el partido y no les vi hasta que acabó.
Pues no les viste porque estarías muy concentrado, porque ellos tenían pinta de estar metidos en su particular partido ya unas horas, ¿eh?
Sí, no. Así es.
Oye, así que durante el partido primero, y suponemos que después tú el sábado lo diste todo.
Sí, todo, vamos. No me quedo ni una gota de alma, vamos.
Pero vimos que sí, es una pregunta quizá retórica, pero tienes así una cuadrilla como muy muy brutilla, así también. Después,
sí, bueno, ¿eh? bueno, hay de todo.
Oye, ¿y qué te ha supuesto más desgaste a la hora de después recuperar? ¿El partido de Urriche o el partido que vino después?
Hombre, a la hora de recuperar yo creo que me va a costar recuperar más lo de la noche que lo del partido, pero bueno.
¿Pero qué pasa? ¿Que por la noche hubo entradas a la espinilla o a otras partes del cuerpo muy duras o qué?
Sí, codazos también.
¿Y ahí nadie ponía orden? ¿No había ningún colegiado que dijera, oye, ya está bien?
Qué va. Yo en un principio, luego ya pues ya sabes cómo funciona esto.
Bueno, ¿y cuando te ha visto el careto el domingo la jefa, qué te ha dicho?
Pues nada, ¿qué va a decir, no? A ella también ya le tocará.
Bueno, si conoce a los coprotagonistas de la película, tampoco le extrañará nada, ¿no?
No, ya les conoce desde hace mucho, así que ya sabía lo que había. Ella además ya sabía que venían, así que estaba sobre aviso.
¿Y hay alguna de tu cuadrilla que todavía esté pendiente por casar o hacer despedida soltero?
Sí, me voy a vengar, sí. El 7 de septiembre se casa otro, así que ya se la prepararemos.
¿Dónde trabaja ese?
En San Sebastián.
Pero si se puede decir, ¿eh? ¿Algún organismo así en concreto o tal?
No sé, o sea, porque, no sé dónde, pero...
Porque, Mikel, si a ti te la han jugado en el campo de fútbol, no sé, si él, yo qué sé, trabaja en el ayuntamiento, se la puedes preparar el día de pleno, una cosa así, ¿no?
Sí, claro, ya iremos ya pensando.
Bueno, ya vemos que has recuperado la voz y todo, y estás muy lúcido y muy rápido, o sea que en ese sentido los efectos devastadores de lo que fue el sábado no han sido tan dramáticos. Bueno, que el partido contra el Baracaldo fue un partido también un poco test para vosotros, ¿no? Ellos están muy fuertes, vosotros supiste reaccionar, incluso metiste un golito, aparte del oficial, que ahí andaba la cosa, ¿no?
Sí, yo lo he visto hoy a la mañana y a mí me parece legal. Yo creo que claramente se ve el lateral izquierdo, me parece que está saliendo cuando yo estoy controlando. O sea, que yo creo que es totalmente legal el gol. Pero bueno, son cosas del fútbol, ¿no? Unas veces te dan, otras te quitan, y bueno, tuvimos la suerte de luego meter otro y aunque sea empatar, ¿no?
Muy bien. Oye, el sábado venís a Vitoria, ¿tienes previsto así otra despedida durante la semana o de momento ya lo vas a dejar?
Sí, eso me decían estos, eso me decían, que igual te tenemos que hacer otro para que metas otro gol. ya les dije que si meto otro gol ya pueden venir, me da igual.
Pero si lo hacéis después del partido o antes.
No, después, joder.
Ah, vale. Nunca se sabe, ¿no? Igual la inspiración llega también en pleno momento. Vas a hablar yo después los controles y te toca hacer, no sé si hay algún problema. Muy bien. Oye, Mikel, pues nos llamó mucho la atención y ya eres un futbolista con un recorrido importante, tienes mucha experiencia en ese sentido con pasado en Lemoa, etcétera. O sea que ya conoces muy bien lo que es la categoría. Y bueno, el año pasado probasteis el ascenso, ¿no? El playoff de ascenso, lo que significa ya el ascenso a segunda B, el playoff de ascenso a segunda división A. En esa carrera estáis y entendemos que con mucho mérito, con un trabajo callado, humilde. Así que ojalá que tengáis toda la suerte del mundo también en la fase de ascenso y quién sabe, ¿no? Igual nos podemos ver la próxima temporada todos en segunda división.
Ojalá.
Muy bien. Oye, pues nada, Sorionak a ti, a tu chica, ¿cómo se llama tu chica con la que te casas?
Idoia.
Sorionak también a Idoia y vaya, te va a estar en corto, ¿eh? Porque no puede ser que una cuadrilla con tanta casta y tan farrera como la tuya.
Bueno,
pero no
algo,
fenómeno.
Algo tienen que ver ellos también, ¿no? En cómo soy yo, o sea que...
Unos fenómenos, la verdad es que fue muy bonito y se ve que te quieren mucho, qué caramba.
Sí, y yo a ellos también.
Un abrazo y repetimos, Soriana, que por doble motivo.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Agur. Las 2:26, dejamos el fútbol, no sin antes recordar en eco una mala noticia para un futbolista del Deportivo a la vez que jugando con el filial... Pues ha tenido un percance en la rodilla, todavía no hay una información oficial en torno a lo que dice la exploración médica, pero no tiene buena pinta la lesión de Sergio Llamas.
Sí, desde luego el club ya hace, bueno, pues en sus medios de comunicación oficiales, referencia a que Sergio Llamas tiene una lesión grave. Casi se da por hecho que tiene la rodilla muy, muy tocada, pero bueno, hay que esperar al diagnóstico oficial y a que se confirme. Desde luego, la presente temporada se acaba para Sergio Llamas con una lesión que puede ser, ojalá que no, pero vamos, puede ser, tiene toda la pinta de que resulta muy similar a la que ya tuvieron Negredo y Miguel. Si a esto unimos, últimamente lo de Urchi, lo de Luismi, es que los cirujanos tienen mucho trabajo este año con el Alves.
Es una maldita coincidencia la que se está produciendo y que lógicamente tiene un desgaste tremendo para aquellos profesionales que lo están padeciendo, que como acabamos de escuchar son ya varios. Bueno, saludamos a Maider Unda tras el éxito conseguido en el Campeonato de Europa de Georgia en forma de medalla de plata. Las 2:28 se nos ha cortado esa comunicación que enseguida vamos a retomar. Una Maider Unda que esta mañana ha estado presente en un acto oficial de Basque Team y que lógicamente ha sido la gran estrella luego de esa brillantísima participación en Tbilisi.
Era un acto en el que sobre todo se quería glosar el éxito del deporte vasco en las últimas Olimpiadas en Londres. Una de las grandes protagonistas fue Maider junto a nuestras jugadoras de balonmano también, tanto Eli Pinedo como Patria Elorza. Pero bueno, pues en este caso Maider no ya solo ha recibido el homenaje por el bronce olímpico, sino también especialmente por la recientemente conseguida plata europea.
Hola Maider, ¿qué tal Arratsaldeon? Buenas tardes.
Arratsaldeon.
¿Te cogemos en casa o todavía de viaje hacia Olaeta?
Ahora salgo de Olaeta para Vitoria, que tengo fisión.
Ah, que tienes fisio. Hay que recuperar después de lo que ha sido el campeonato de Europa, pero decíamos que una mañana con mucho movimiento porque has estado ahí en Basket Team, en un acto oficial que te ha venido de perlas porque además, en fin, has podido celebrar con todos tus compañeros lo que fue el gran éxito de Georgia, ¿no?
Sí, la verdad es que la mañana la tengo completa y me parece que el día va a ser completo, sí.
Esto es el viaje que hay que tener como consecuencia de ser una número uno en el mundo del deporte, en tu especialidad. ¿Cuándo has llegado de Georgia?
Bueno, llegué ayer muy tarde y la verdad es que el día empezó muy temprano para mí porque es lunes y hay que trabajar.
Ah, o sea, llegaste ayer por la tarde, te íbamos a decir que es lo primero que has hecho cuando has llegado a casa, pero si has llegado tarde, pues evidentemente ir a la cama y descansar, ¿no?
Sí. Comer un poco y a la cama para descansar, para poder... madrugar, sí. La verdad es que mi vida siempre ha sido así y no me queda otra.
O sea, que hoy la subcampeona de Europa de lucha se ha levantado, no sé, a las 5:30 de la mañana, como todos los días, ¿no?
Hoy a las 5,
o sea que no me extraña que tengas que ir al fisio y a tantas y tantas situaciones que tendrías todo el derecho y el merecimiento. Si comparamos con el despliegue físico realizado y el esfuerzo por ejemplo, con otros deportistas. Bueno, lo que sí entendemos es que ahora un poquito el volumen de entrenamientos y de trabajo bajará un poco luego de lo que ha sido la competición y el esfuerzo máximo, ¿no?
Sí, yo creo que ahora, además, aprovechando que es Semana Santa, voy a descansar un poquito.
Oye,
descansar deportivamente, claro.
Sí, porque lo otro, eso sí que no te supone ni un margen de movimiento, ¿no? Tienes que estar todos los días atentos al negocio familiar, ¿no?
Sí, es algo que bueno, a veces descansarías a gusto, pero es así y hay que saber admitirlo así, porque esa es mi vida y yo la he elegido así.
Sin duda. Y además nos parece muy bien que lo lleves a gala. Oye, ya te han dicho, Maider, que la página oficial el viernes te dio por perdedora en la semifinal contra la búlgara.
Sí, la verdad es que hubo alguna equivocación, pero bueno.
Sí, nos llevamos un susto aquí, fíjate que no dijimos nada en antena hasta que hablamos con Luis Crespo y nos dijo Luis, pero que va, si se ha metido en la gran final por primera vez y afortunadamente podemos trasladar la buena nueva de que efectivamente estabas en esa gran final, pero vamos, lo daba con toda claridad, la vencedora del combate a la búlgara, algo que después corrigieron de manera inmediata. Y luego en la final, la verdad es que la rusa es muy buena y bueno, por eso es campeona del mundo y campeona olímpica y tú diste ahí la cara, pero no fue posible, ¿no?
Sí, la verdad es que una rival así, estamos deseando de que desaparezca porque no te deja espacio para poder hacer tu trabajo, pero bueno. Y ahora que sigue trabajando.
Tú estás mejor que nunca, Maider.
Y la verdad es que los años de trabajo que llevo están dando sus frutos ahora. La verdad es que la comunicación entre Luis y yo también va sentándose y eso también es parte importante del trabajo.
Perfecto. Pues te vamos a dejar porque estás ahí en el coche, camino hacia Vitoria para estar con el fisio. ¿Va a tener mucho trabajo contigo el fisio esta tarde? ¿Llegas muy muy tocada?
No, muy tocada no, pero sí que las cervicales son algo que lo que sufro bastante, sobre todo por la tensión.
Muy bien, Maider, pues muchísimas felicidades, hablamos y merecidas vacaciones tienes, así que descansa y cuídate mucho, ¿vale? Y Soriana, ¿qué?
Gracias.
Cerramos la comunicación con Maider Unda, 2:33, y la abrimos con otro que ya está en casa, que es Víctor de la Parte, que viene a ser el nuevo Lawrence de Arabia en versión ciclista, después de su periplo impresionante en territorio argelino.
Sí, desde luego ha disputado 3 pruebas en Argelia. La primera, la más importante, el Tour de Argelia, con victoria, con una última etapa épica y con una victoria también de esas que no se olvidan. La única victoria vasca de momento en el ciclismo profesional en lo que va de temporada.
Víctor, ¿qué tal Arratsaldeón? Buenas tardes.
Arratsaldeón.
2:34, ¿cómo estamos?
Pues bien, recuperando un poco después de un duro viaje y de las vueltas que he corrido. Y bueno, con muchas ganas de estar aquí, de estar con gente que hacía tiempo que no estaba.
Después de 15 días en África, ¿cuándo has llegado a Vitoria?
Pues llegué ayer a las 2 de la mañana.
Joder, o sea que estás casi todavía con el tema en la cabeza de las carreras, el desierto, cuando has estado en el desierto, de la lluvia, cuando ha llovido, porque lo hablábamos la semana pasada, una cosa alucinante. Tiene que ir toda la parte de Argelia para encontrarse con lluvia y con nieve, en este caso en el Tour de Argelia, ¿no?
Sí, al final parece mentira, ¿no? Que vayas a Argelia, que yo iba con toda la ropa corta y hemos pasado más miseria que aquí, yo creo, ¿no? Estaba hecho hasta nieve, 2 grados y, bueno, pues es que parecía mentira, la verdad.
Bueno, decíamos, primera victoria vasca de la temporada en esta vuelta a Argelia. En la última etapa, directamente te lías la manta a la cabeza, atacas, rompes con todo y ahí te llevas la etapa y la vuelta.
Sí, pues justo hablé contigo esta mañana, ¿no? Y te comenté, digo, pues igual sí que ataco, ¿no? Tengo intención y bueno, tampoco pensé que ibas a ir también, ni mucho menos, pero bueno, parece que al final pues los rivales se confiaron un poco, yo iba muy fuerte y salió todo perfecto.
Hemos visto algunas imágenes y hemos visto de todo, Víctor. Hemos visto desde hotelazos al lado del mar impresionantes hasta finales de etapa, no del Tour de Argelia, sino de otras pruebas en las que has tomado un poco más tarde parte. En fin, que parecían llegadas con banderines de las fiestas de un pueblo. O sea, supongo que será una competición, una experiencia llena de contrastes, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos visto de todo, ¿eh? Como dices, y bueno, la Vuelta a Argelia queda lo principal allí, ¿no? La prueba más esto. Luego parece que fue todo un poco en picado, pero bueno, fueron un par de días que corrimos en los circuitos y sí que fueron un poco locura, de caos, de tráfico, de cosas que parecían increíbles, ¿no? Pero bueno, al final las últimas vueltas también estuvieron muy bien y bueno, la verdad es que la experiencia es positiva.
Bueno, y ahora a descansar y a pensar enseguida en Castilla y León.
Sí, la verdad es que Castilla y León es una prueba que tengo ganas, ¿no? Corremos aquí en casa y bueno, viendo cómo estoy andando, que tengo un buen punto de forma, creo que si recupero bien puedo hacer buen papel.
Bueno, Víctor, pues muchísimas felicidades, en descansa, que bien ganado te lo mereces, a comer en casa de la Macho o donde sea menester, pero seguro que vas a tener la oportunidad de valorar y de ponderar lo que significa también en ese sentido una victoria tan relevante como la conseguida en el Tour de Argelia, la primera victoria vasca, insistimos, en el transcurso de la actual temporada. Un abrazo muy fuerte y seguimos, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias y buenas tardes. Y cerramos el trío de grandes protagonistas con Eneco Llanos, que ha sido campeón del Ironman de Australia y que suma unos puntos muy ricos para su objetivo de estar presente en el Campeonato del Mundo de Kona.
Un Ironman en el que estaban buena parte de los grandísimos especialistas mundiales y Eneco consiguió la victoria con, bueno, pues mucho mérito, además con 4.000 puntos que suma para luego estar en el Campeonato del Mundo de Kona. Eneco Llanos vino de menos a más, tuvo incluso un pequeño accidente en la bicicleta y luego fue capaz de, en los últimos kilómetros de la maratón, ponerse delante y ya prácticamente sacarle 2 minutos a su más cercano perseguidor. Eneco Llanos nos lo contaba así.
Hacia media maratón o así, bueno, pues es cuando ya he ido para adelante porque veía que si no apretaba, pues no íbamos a poder coger al que iba liderando la carrera y recortarle todo el tiempo que nos llevaba. Y poco a poco me he ido acercando hasta que en el kilómetro 37 o por ahí ha sido ya cuando definitivamente lo he rebasado y me he puesto primero y ya de ahí pues hasta la meta.
Sarianak para Eneco Llanos tras su brillantísimo papel, 2:37, casi 38, una parada y entramos enseguida en recta final.
Radio Vitoria Deportes, Emilio Pascual.
Las 2:39, este es Titín tercero después de perder el encuentro del sábado y quedarse fuera de las semifinales del Mano Parejas.
Mejor quedarnos afuera porque esto es una auténtica vergüenza y la verdad que es que me da asco salir a jugar al frontón. Y bueno, ya estoy un poquito hasta las narices, pero bueno, no sé si reírme, llorar, descojonarme vivo o decir que estoy hasta las mismas narices ya, todo. Bueno, todo el campeonato ha sido un desastre, todos los, bueno, parecía que no quisiera que nos clasificamos, pero bueno, no hablo del material, pero ya está bien de tanta mierda, de tanta historia, de tanto el material, que si favorecen a unos, favorecen a otros, es una mierda de material todo el campeonato, ha sido un desastre, los pelotaris somos los últimos monos en todos y ya está bien, de tanta mierda y de tanta historia, tanto pelotari que si echándonos la mierda a los pelotaris, aquí la mierda es para todos y para todos igual.
Bruf, Titín tercero en el Labrit. Juancho Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A Rachel León, buenas tardes.
Tiempo tendremos para comentar porque además mañana es la elección de material para el partidazo del sábado en Vitoria-Gasteiz. Es evidente que fallan las formas, se puede decir de otras maneras muy distintas. Pero alguien le va a poner por fin el cascabel al gato, o igual no interesa ponerle ese cascabel al gato, digo, al mundo de la pelota con el tema del material.
Lo que pasa es que el tema del material y la pelota son dos vidas absolutamente paralelas desde el comienzo de los tiempos de este deporte y los intereses que puede haber para determinados pelotaristas, dependiendo sobre todo del rival que tengas en el frontón que se juegue, que esas suelen ser las claves de cuando gusta o no o disgusta un material. Lo cierto es que es muy probable que se tengan que sentar las partes con tranquilidad. Primero, bueno, este asunto de las formas, por lo que tenga que analizar Aspe y Titín, yo estoy seguro que esto se va a quedar totalmente arreglado. Uh-huh. Y por otra parte, pues tal vez tengan que hacer, ¿por qué no?, una reflexión con el material, todo el mundo que tiene que decidir algo en este deporte. Pero de cualquier forma, como bien decías, las formas, ahí le fallaron al bueno de Augusto.
Pablito y Alviso consiguieron la cuarta plaza y a partir de ahí el próximo sábado el partido en Vitoria entre Juan Martínez de Irujo y Aymar Oleizola para el que mañana se va a proceder a la elección de material. El partido que arrancará en torno a las 7:45, el festival hacia las 5:15. Gracias, Juancho. Nos quedamos sin tiempo también para otros capítulos informativos. Lo tenemos que dejar aquí. Son 3:19. Se quedan con el básquet. Saludos y muy buenas tardes.